Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Melissa arrasa el oriente de Cuba, millones sin electricidad, pueblos bajo agua y silencio oficial ante el desastre. Melissa deja incomunicado el oriente de Cuba, casi 4 millones sin luz ni internet y familias desesperadas por noticias. Cuba devastada y mientras el régimen exhibe cifras prematuras y evita declarar la fase de recuperación. Melissa colapsa el sistema eléctrico en Cuba, termoeléctricas fuera de servicio y miles sin energía en medio de una emergencia nacional. Estados Unidos dispuesto a brindar ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, pero La Habana no ha solicitado asistencia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias en este jueves 30 de octubre del año 2025. Como siempre, tenemos las informaciones que nos llegan desde Cuba. Todo el equipo está listo, el ingeniero de sonidos May Vázquez en la producción Julio Lastra, Yolanda Huerga en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Iniciamos ya con las informaciones. Tras 15 horas de intensos azotes, el huracán Melissa devastó las provincias orientales de Cuba, dejando a su paso severas inundaciones, daños significativos en la infraestructura y más de 3,5 millones de personas sin suministro eléctrico. Zonas de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo permanecen incomunicadas, agravando la situación en áreas rurales de difícil acceso. A pesar del panorama crítico, la cúpula del régimen, en su habitual tono triunfalista, inició la evaluación de daños en un espectáculo mediático transmitido por televisión. El programa oficial Mesa Redonda, dedicado exclusivamente al huracán Melissa, sirvió como plataforma para presentar planes y propuestas orientadas a la etapa de recuperación en las provincias afectadas. Beatriz Johnson Urrutia, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, informó que los principales daños causados por el huracán Melissa incluyen la caída de árboles y postes eléctricos, interrupciones en las comunicaciones y derrumbes de viviendas en varios municipios. En El Cobre, 17 personas quedaron atrapadas por la crecida de un río. También se reportaron afectaciones en cultivos de café y yuca, así como en instalaciones turísticas como el Hotel de la Gran Piedra, sin detalles del verdadero alcance del desastre. Por su parte, la ministra de Comunicaciones, Mayra Averich Marín, informó que el huracán Melissa provocó serias afectaciones en las telecomunicaciones de Guantánamo, donde el 75% de las líneas móviles y el 31% de las fijas quedaron fuera de servicio. Solo 19 radiobases operan parcialmente y la provincia permanece aislada por la inundación de la presa La Yaya. Las principales fallas se deben a cortes eléctricos y daños en la infraestructura de fibra óptica, especialmente en puentes afectados por las lluvias y vientos. La telefonía fija funciona actualmente mediante radioenlace. Además, se reportaron daños en la red de fibra óptica en Granma, afectando localidades como Manzanillo, Yara, Campechuela, Medialuna, Pilón y Boyarriba. También hubo afectaciones en Segundo Frente, Tercer Frente, Guamá y Santiago de Cuba, donde postes, cables y bajantes sufrieron daños. Aunque el diagnóstico completo de la infraestructura caída se realizará en la fase de recuperación, según la ministra, brigadas de Texa, Electricidad y Construcción ya están activas con expectativas de restablecer la conectividad. Debido al colapso de las vías de acceso y la caída de la infraestructura de fibra óptica tras el paso del huracán Melissa, se ha perdido toda comunicación con varios municipios del oriente cubano. En ausencia de información oficial, numerosos ciudadanos han recurrido a Martín Noticias para intentar obtener noticias sobre sus familiares, de quienes no tienen noticias desde el desastre. La incertidumbre y el temor crece entre quienes no saben si sus seres queridos lograron sobrevivir en un contexto marcado por el aislamiento total y la falta de respuesta institucional. Precisamente el huracán Melissa, considerado uno de los más intensos en la historia reciente de Cuba, dejó un rastro de destrucción que afectó gravemente la infraestructura del oriente cubano. Cerca de 4 millones de personas quedaron sin suministro eléctrico ni acceso a Internet, mientras vastas zonas de las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo permanecen incomunicadas. Esta situación ha generado una profunda angustia entre los familiares de los residentes en esas regiones, quienes no han podido obtener noticias sobre el estado de sus seres queridos tras el paso del ciclón. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El huracán Melissa dejó incomunicadas a miles de personas en el oriente de la isla. Sus familiares se debaten en la incertidumbre sobre la suerte que corrieron frente a la indolencia de las autoridades.
Después de pasar el ciclón no hemos podido comunicar con ellos, en las noticias tampoco hay nada, no hay ninguna imágenes, no se habla por ningún lado, estamos sumamente preocupados.
Lamentó una joven residente en La Habana, cuyos familiares viven en el municipio Pilón de la provincia Granma, una de las más afectadas por el paso del meteoro.
El nivel de afectación que tenido, cómo están nuestros familiares, si necesitan, no sé, medicamentos, lo que necesiten en este momento, cómo ha pasado, no dan respuesta, no dan ninguna información, no dan nada, todos los familiares que estamos acá en otras provincias no sabemos nada, pero incluso ni siquiera hay imágenes en las redes sociales, en ninguna parte no hay información, no hay ningún tipo de información.
Ante el colapso de las vías de acceso y la caída de infraestructura de las comunicaciones, unidos a la ausencia de información oficial, numerosos ciudadanos han recurrido a Martín Noticias para intentar conseguir noticias sobre sus familiares tras el desastre.
Toda mi mamá, mi abuela, mis hermanos, todo el mundo es de Tercer Frente. Todo el mundo está desesperado porque nadie sabe nada. Uno busca ayuda más o menos en las redes y esas cosas, pero realmente ahí uno no puede llegar.
Explicó una hija desesperada, residente en Santi Espíritus, que no sabe de su madre asentada en el municipio santiaguero Tercer Frente.
Llamadas normal, ni a los fijos, ni nada, no funciona nada, no se sabe nada. No se sabe si ni siquiera quedaron sobrevivientes, como aquel que dice, porque no se sabe nada. Esto es lo que piden todos los usuarios en Facebook, que por lo menos manden un helicóptero para saber que hay vidas humanas, porque eso no se sabe. Por eso fue que yo tomé esa determinación de escribirle a ustedes directo.
El temor crece entre quienes no saben si sus seres queridos lograron sobrevivir en un contexto marcado por la tragedia y la falta de respuesta institucional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por su parte, el activista y expreso político Yoemis Domínguez de la Rosa, desde Santiago de Cuba, relató a Radio Martí que el huracán Melissa destruyó parte del techo y una pared de su vivienda, obligándolo a trasladarse a la casa de unos vecinos para resguardarse. Durante su testimonio, describió la situación en la capital provincial como caótica, marcada por la falta de electricidad y una creciente escasez de alimentos, lo que agrava aún más las condiciones de vida de los afectados tras el paso del ciclón.
Bueno, de momento acabó. Entonces me llevó el techo, parte del techo, a un poste cayó en un cuarto de mi casa. He tenido que estar, ahora estoy emigrando en casa de unos vecinos con mi niña y mi mamá y toda esa cosa. A esperar a ver, fíjate, la economía de uno no tiene esa economía. A esperar a ver si estos perros se dignan, aunque sea dar teja, aunque sea, para ir como uno arregla la casa para uno volver a su hogar. Aquí todo está malo. A ver, ellos deberían haber ayudado a la persona, aunque sea adelantándole lo poquito de cosas de eso, de arroz que ellos le dan, y no han dado nada, no han puesto el agua, no han puesto, no hay agua, no hay nada. Imagínate ahora sin electricidad. Sabe Dios hasta qué tiempo, porque así dijeron que no se sabe hasta qué tiempo. De momento yo ando por todo Santiago a ver qué consigo y no veo ninguna hasta ahora, pues al menos sé que a mí suena ninguna brigada de eso que tengan que ir con los cables. Quiere decir que la corriente es para rato. Yo ando buscando ahí donde cargar, aunque sea un bombillo.
En el programa oficial Mesa Redonda de anoche, dedicado exclusivamente al huracán Melissa, los dirigentes del régimen cubano ofrecieron intervenciones marcadas por un tono excesivamente optimista y consignas poco realistas, considerando la gravedad de la situación. Presentaron cifras difíciles de verificar, ya que muchos municipios permanecen incomunicados debido a las inundaciones y el colapso de las vías de acceso. Aunque no se han decretado oficialmente la fase recuperativa debido a los riesgos persistentes, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, informó que los municipios más afectados por el huracán Melissa son Bartolomé Masó, Guisa, Yara, Boyarriba, Campechuela, Niquero y Bayamo, aunque los 13 municipios de la provincia sufrieron intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Estos se concentran la mayor parte de los daños. Los embalses están al 74% de su capacidad, 5 de ellos ya vierten agua y todos los ríos, incluidos el Cauto y Arroyo Hondo, han desbordado sus cauces, provocando inundaciones y dejando incomunicado al municipio Río Cauto. Además de los daños por agua, se reportan afectaciones en cables eléctricos, postes, techos parciales y totales y en la red de telecomunicaciones, especialmente por cortes en la fibra óptica que han dejado desconectados varios municipios. Según testimonios recogidos por Martín Noticias y los datos preliminares de la cúpula dirigente cubana, Granma parece ser la provincia más afectada. Por su parte, el primer secretario del partido en Holguín, Joel Queipo Ruiz, informó que el huracán descargó 109 millones de metros cúbicos de agua en solo 8 horas, con acumulados superiores a los 200 milímetros en 10 localidades. Aunque el impacto total aún se evalúa, se han reportado daños significativos en techos de almacenes, empresas, viviendas y equipos eléctricos, además de 30 casas completamente inundadas en el municipio de Cueto, cuyos residentes fueron evacuados a tiempo. Los servicios de salud también sufrieron afectaciones en hospitales de Jibara, Mayarí y Moa, así como en hogares maternos y de ancianos, mientras cortes en la fibra óptica han dejado incomunicados a varios municipios, dificultando la coordinación de la respuesta y el acceso a información sobre las comunidades afectadas. En medio de una emergencia nacional, la falta de transparencia y de información verificable ha generado preocupación entre la población, que aún espera respuestas concretas sobre el alcance real de los daños y las acciones de recuperación. El huracán Melissa causó graves daños en Vanes, en Holguín, dejando cientos de viviendas afectadas, calles bloqueadas y más de 80.000 personas sin electricidad ni acceso a agua potable. A pesar de la magnitud del desastre, las autoridades cubanas aún no se han presentado en el lugar para evaluar los daños. Así lo relató un residente del pueblo, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, reflejando la desesperación y el abandono que sienten muchas comunidades tras el paso del ciclón.
Y hay bastantes árboles caídos por toda la comunidad. Pero lo que pude observar, los daños para poner electricidad no son grandes. Dice que hay como 4 postes por acá, por el Parque Cárdenas. Pero de la zona que hice recorrido, lo que vi fueron 2 o 3 bajantes y algunos gajos, los cables de alta tensión, ¿ves? Ahora pasé por el gobierno y miré para allá por el gobierno, no hay nadie. Eso está vacío hoy, nada más está el guardia. Señales que no tienen apuro en recuperar las cosas. Porque para mi entender, ya a esta hora, cuando una catástrofe de esta magnitud pasa, ya se debería estar tirando que sea la Fuerza Armada, aunque sea una rastra con un soldado, ir a los lugares que están los antes los cables caídos y chapear y montarlos todos, para menos darle fluido a la gente, porque hay miles de gente que la comida como tal que tiene necesita congelación se lo va a echar a perder. Hay unas cuantas casas dañadas, unas cuantas, muchos sin techo, otras con los techos caídos, matas que han caído encima de los techos, y para allá, para la zona del bulevar, esas casas, el techo lo arrancó con purla y todo, calles bloqueadas con cables caídos y matas en el medio de las carreteras. Yo vivo en una comunidad que aquí hay una calle que no se puede salir, que da la vuelta, que es la que va a colindar con el hospital, está bloqueado también. Ni nadie ha dado recorrido, ni nadie ha dado por la zona, ni nada. El agua, bueno, intentaron bombear un poquito y nunca bombearon nada. El que no tiene envase vacío dentro de las casas no tiene agua, porque la comunidad está tanto los tanques vacíos. Los que son elevados como tal, están todos vacíos.
Una vecina de Jiguanía, en la provincia de Granma, relató a Radio Martí que desde el martes permanecen sin servicio eléctrico y que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a la zona para conocer la situación de los residentes. Ante la falta de apoyo institucional, los propios vecinos han tenido que limpiar las calles por cuenta propia para poder llegar hasta sus familiares, muchos de los cuales permanecen incomunicados. Escuchemos su testimonio.
Bueno, aquí nosotros aún no tenemos corriente desde el día antes de que pasara el ciclón. Como 2 días antes nos quitaron la corriente y todavía no la tenemos. Muchas personas aquí se han quedado sin casa porque el ciclón le ha llevado el techo de las casas. No hay comida, no le han dado ni comida a los que están evacuados, ni carbón, no hay ayuda de ningún tipo. Y la calle está tapada con los árboles porque la gente a la machete limpia no puede estar limpiando. El gobierno no ha dado nada, ni vino ni a recoger basura aquí. Este es el pueblo de Santa Rita, del municipio de Jiguaní. El del Diamante se quedó incomunicado con Santa Rita. Nosotros mismos somos los que tenemos que picar todo lo de la carretera, porque ellos no vienen a recoger nada. Ellos no han picado nada, ellos no han venido a ver nada. Aquí el agua que están cogiendo los vecinos es un pozo que hay aquí cerca que vienen a cargar, porque si no hay agua, no había repartido agua. Por mi casa no ha venido nadie ni nos han preguntado nada. Tenemos todas las calles llenas de mate, que nadie ha venido a limpiarlo. Aquí hay pueblos incomunicados, que fue el propio pueblo, nosotros, anoche estaba una brigada de nosotros mismos limpiando para poder pasar a ver a nuestros familiares, porque no se ha hecho nada de nada.
La situación del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, ya debilitado por años de deterioro y falta de mantenimiento, se ha agravado tras el paso del huracán Melissa. Las termoeléctricas ubicadas en la región oriental desde Camagüey hasta Guantánamo fueron desconectadas preventivamente antes de la llegada del ciclón y actualmente no están generando electricidad, lo que ha dejado sin servicio a amplias zonas del país en un momento crítico. En la edición especial del programa Mesa Redonda, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, presentó una valoración preliminar de los daños y anunció la movilización inmediata de brigadas eléctricas desde Pinar del Río hasta Camagüey para apoyar la recuperación en el oriente cubano. El ministro apuntó que, aunque la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes fue reincorporada al sistema para aliviar la situación en el occidente, otras plantas, como Felton en Holguín, enfrentan problemas de acceso por inundaciones. De la O. Levy enfatizó que las mayores afectaciones se concentran en las líneas de distribución de media y baja tensión debido a la caída de postes y árboles, lo que impide por ahora cualquier intervención segura. La empresa eléctrica de Granma pidió paciencia a la población a través de su página de Facebook, anunciando que el servicio se restablecerá gradualmente una vez que declare la fase recuperativa, priorizando hospitales, sistemas de bombeo de agua y centros de evacuación. Mientras los dirigentes del régimen insisten en destacar el estoicismo del pueblo y los avances en la recuperación mediante consignas, las imágenes obtenidas por Martín Noticias muestran una realidad mucho más crítica. Pueblos enteros inundados, viviendas colapsadas y familias aisladas sin acceso a agua ni alimentos. Aunque las autoridades aseguran que la situación está bajo control, los propios reportes oficiales contradicen esa afirmación al revelar daños generalizados en infraestructura, telecomunicaciones, servicios de salud, transporte y agricultura, lo que evidencia la magnitud de la crisis provocada por el huracán Melissa. La activista Maydolis Uribe, miembro de la UNPACU en Palmarito de Cauto, declaró a Radio Martí que muchas viviendas en la zona han quedado destruidas tras el paso del huracán Melissa. La situación se agrava por la imposibilidad de acceder a localidades cercanas como Mella, ya que el nivel del agua ha cubierto los puentes y impidiendo el tránsito. Uribe expresó su preocupación por la falta de asistencia y comunicación, mientras comunidades enteras permanecen aisladas y sin recursos básicos. Su testimonio refleja la crítica situación que enfrentan los habitantes del oriente cubano en medio de una emergencia que aún no ha sido plenamente atendida por las autoridades. Escuchemos.
Te diré que he acabado con el poblado, con Palmarito. Estamos incomunicados entre Parma y Mella. No dan paso los puentes porque la presa ha cogido un nivel de agua tan alta que pasa los puentes altos que hay en las carreteras. Incomunicados por los árboles, la vivienda destruida. Vida humana aquí en Palmarito no se ha perdido, pero las cosas materiales todas, ¿viste? Las casas destruidas por completo. Vaya, él lo no visto. Y saber cómo uno lo pasó viendo las cosas, porque realmente... Yo pensé que nos moríamos. Es algo cruel lo que ha sucedido y sin ningún tipo de protección, porque aquí no ha habido ningún tipo de protección para la población como tal, ni ningún tipo de preocupación. Eso hay que vivirlo para saber lo que hemos pasado. Es devastador lo que ha sucedido, pero bueno, las personas están tratando de salvaguardar sus cosas, recuperando, picando árboles, techo destruido completo, casas destruidas por completo en el piso y así, tratando de salvar lo poco que tienen porque realmente no hay nada, no tienen absolutamente nada y sin alimentación ahora, sin fluido eléctrico de por sí que nunca hay, ahora sí no va a haber porque todos los tendidos están en el piso y realmente no sabemos qué nos espera atrás de esto.
Estados Unidos aseguró este jueves que el régimen de La Habana no ha solicitado al gobierno estadounidense ayuda tras el paso del huracán Melissa por Cuba, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado a Martín Noticias. El gobierno de Estados Unidos no ha recibido ninguna solicitud del régimen cubano de asistencia federal, humanitaria o de otro tipo en respuesta a estos desafíos, pero está dispuesto a ayudar al pueblo cubano, indica la comunicación del Departamento de Estado en respuesta a un correo electrónico enviado por nuestra redacción. El secretario de Estado Marco Rubio esta mañana anunció en su cuenta personal en la red social X: "Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo cubano afectado por el huracán". Este jueves, la Cancillería estadounidense publicó una declaración oficial del secretario de Estado en la que especifica: "Tras la devastación causada por el huracán Melissa en el este de Cuba, el gobierno de Trump se solidariza con el valiente pueblo cubano que sigue luchando para satisfacer sus necesidades básicas". Al igual que en los países vecinos del Caribe, el Departamento de Estado emite una declaración de asistencia humanitaria para Cuba y está preparado para brindar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan, agrega la comunicación de Rubio. El texto precisa que la legislación estadounidense contempla exenciones y autorizaciones para las donaciones privadas de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba, así como para la respuesta ante desastres. Animamos a quienes deseen apoyar directamente al pueblo cubano a que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda y refiere a los interesados a comunicarse por la vía electrónica con cubahumanitarian@state.gov. Más Más informaciones que nos llegan desde la isla. Imágenes compartidas en redes sociales muestran la destrucción del puente que conecta Songo-Lamaya con Baltoni, dejando a los residentes completamente incomunicados. Esta situación agrava aún más la emergencia en la región, donde el acceso a recursos y asistencia es limitado. El doctor Roberto Serrano, residente en Songo-Lamaya, alertó sobre la vulnerabilidad de la comunidad, señalando que se trata de una zona extensa y que en caso de emergencias médicas no existen medios disponibles para trasladar a los enfermos debido al aislamiento provocado por las inundaciones.
Ese es un puente, bueno, la carretera que une a Lamaya con Baltoni, con Olo Reinaldo. Está casi en la parte de abajo del antiguo Central Reinaldo, que ya no es central, ya eso... Y entonces ese puente es el único que hay, o sea que es el puente clave ese que une a Lamaya con a Lamaya y a todos los otros pueblos cercanos aledaños. Cuando ese puente pues se rompe, se queda incomunicado ese pueblecito de ahí, que tiene bastantes habitantes, por cierto. Esas personas, todos los pacientes, por ejemplo, si hay algún enfermo o algo, hay que remitirlo para acá, para Lamaya o para Santiago, pero tienen que usar esa vía. Y helicóptero aquí no hay, así que si hay un enfermo tienen que arreglárselo ahí, debe ser la prioridad, un puente grande.
Deportes.
Pues vamos a hablar precisamente de deporte, Jucardona.
Vamos a hablar no solamente de deporte, vamos a hablar de la Serie Mundial que se ha puesto sumamente interesante.
¿Ah, sí?
Trey Savage estableció un récord para novatos en la Serie Mundial con 12 ponches. Y los Azulejos de Toronto abrieron el quinto juego con 2 vuelas cercas consecutivos para doblegar anoche 6-1 a los Dodgers, colocándose solamente a un triunfo del campeonato. El primer campeonato para esta franquicia de 1993. Se esperaba que los Dodgers barrieran con los Azulejos y sin embargo se han impuesto el equipo canadiense.
Acuérdate del refrán.
La pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Exacto. Y Savage, un jovencito novato de 22 años, comenzó su temporada en abril lanzando en clase A frente a apenas de 300 fanáticos.
No,
y ha terminado la temporada en la Serie Mundial, en la cúspide del béisbol profesional.
Claro.
Con su splitter, el slider y una recta abrumadora anoche silenció los bates de Los Ángeles y la multitud de los 52,000, muy distinto a como comenzó la temporada.
Sí.
El joven rompió el récord anterior de novatos de 11 ponches, establecido irónicamente por Dan Newcomb para los Dodgers, aunque en aquel entonces eran los Dodgers de Brooklyn en el año 49, en esa Serie Mundial contra los Yankees. Al lanzador de los Dodgers no le fue tan bien la salida, permitiendo 5 carreras limpias en 6 2/3. Es segunda derrota para Blake Snell.
Ajá.
Quien perdió el primer juego de la serie, el segundo juego de la serie, mejor dicho, donde también permitió 5 carreras en esa instancia, fueron en 5 innings. Pero el problema mayor de los Dodgers no fue el picheo, sino los bates dormidos. Otani de 4-0, Mookie Betts de 4-0, Freddie Freeman de 3-0, Edmund, Muncy de 3-0, ambos. Así no se gana una Serie Mundial.
Oye, Otani llama la atención, no es habitual en él.
No es muy habitual, no, ni para los Dodgers. La serie resume mañana. Yoshi Yamamoto, mañana siendo viernes, Yoshi Yamamoto en la lomita para los Dodgers y Kevin Gausman para Toronto, y ya es vida o muerte para los Dodgers. Si pierden, se acabó lo que se daba y se corona Toronto.
Imagínate.
Y en juego 7, ya monedas al aire, a ver qué pasa. Pero vamos a ver qué sucede en esta serie, que, bueno, las predicciones eran todas, excepto Jorge Morejón.
Ajá.
Nuestro analista deportivo Jorge Morejón, que dijo que Toronto ganaba en 6. Así lo dijo en el duro y sin guante.
Bueno, pues,
así que buena predicción de Jorge Morejón. Lo mejor lo escuchan aquí en Radio Martí.
Seguro que sí. Gracias, Joe.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este jueves 30 de octubre del 2025. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.
pensando en el futuro.